Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en la Galería Arroa, en la localidad de Neuilly-sur-Seine, al lado de París, una exposición de la escultora argentina Nora Herrmann, en la que con el título de Constelaciones íntimas nos muestra una serie de dibujos, grabados y esculturas en los que encontramos su visión poética sobre la vida y sus orígenes. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Nora Herrmann ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Nora.
Buenas tardes, Jordi. Gracias.
Y sobre todo, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1958, donde vas a empezar muy pronto a formarte en varios talleres de escultura. Pero me contabas hace un momento que ya a los 3 años tenías claro que querías ser escultora. ¿Es cierto eso?
Sí, yo empecé en un taller que quedaba al lado de mi casa, la casa de mis padres, y tenía 3 años y muy prontamente les dije a mis padres, no entiendo por qué tengo que ir a la escuela, porque yo quiero ser escultora. ¿Para qué perder el tiempo yendo a la escuela?
¿Cómo se lo tomaron tus padres?
Mis padres me dijeron, si querés ser escultora, serás escultora, de momento vas a ir a la escuela.
¿Había artistas en tu familia, quizás?
Mis padres eran muy creativos en general. Mi padre hacía dibujo para la prensa. Justamente hacía un artículo que salía 3 veces por semana que se llamaba La ciencia en pocos trazos. Y mi mamá era abogada, pero en su campo era muy, muy creativa. Y los dos eran muy creativos.
A finales de los 70 vas a venir aquí a Europa, a España primero. El clima argentino de la dictadura no era muy propicio, ¿no?, a veleidades artísticas.
No era muy propicio a veleidades artísticas, por supuesto, pero tampoco a la vida, porque era muy poca gente podía sobrevivir en esa atmósfera tan opresora, tan angustiosa, tan terrible.
En aquellos años tienes 16, 17 años. Un adolescente sufre mucho más todavía de ese clima, ¿no?
Bueno, no sé si sufre más. Yo pienso que cualquier persona sensible sufre de ese clima terrible que es una falta de respeto permanente en todas las circunstancias, ¿no?
¿Qué es lo que te llevó a dejar Argentina?
Bueno, la situación política que era terrorífica. Era tan terrorífica que no se podía vivir, era asfixiante.
¿Te sentiste amenazada alguna vez?
Por supuesto.
España era un destino soñado, se habla español, acababa de morir el dictador Franco.
Exacto. Yo tenía la ilusión de llegar de una dictadura terrible a la democracia, maravillosa, pensaba. Pero claro, el dictador Franco había durado 40 años y la gente había integrado de alguna manera toda esa manera de ver el mundo, ¿no?
¿Cómo fue tu llegada a Madrid?
Yo llegué a Madrid y me recibieron amigos de mis padres en su casa, por suerte. Y lo mismo que había pasado cuando tenía 3 años volvió a suceder de alguna manera, porque todos los adultos me decían, tenés que ir a la Escuela de Bellas Artes. Entonces fui para contentar a los adultos. Y cuando llegué había un profesor de grabado, justamente, técnica que después desarrollé mucho, y me recibió, y era una tan mala persona que dije, si es para desaprender lo poco que sé, gracias, y me fui. A los 2 días encontré un local a 200 metros del Museo del Prado, lo agarré, lo arreglé todo, yo misma, como un obrero, y ahí abrí una escuela a los 17 años de escultura.
No está mal, ¿no?
En la calle Moratín 16.
Dulce inconsciencia de la juventud.
Exacto. No solamente eso, que llamé a la prensa y vinieron todos y se llenó la escuela.
Allí en Madrid vas a llegar incluso a exponer en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza Colón.
Exactamente.
Bello centro. ¿Cómo
un
fue
lugar hermosísimo.
¿Fue quizás la más importante que hiciste en Madrid?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas fue, por empezar, en espacio, porque el espacio es muy, muy grande, ¿no? Y también por lo que hice, porque fue una cosa muy particular. Yo trabajaba en aquella época con cerámica, material era la cerámica, y hice un montón de piezas que tenían roturas y yo las había como cosido con broches de metálicos de bronce, ¿no? Lo cual fue muy sorprendente y la prensa estaba muy descontenta y yo estaba muy contenta de que hablen tan mal de mí, ¿no es cierto? Porque eso hizo tanta propaganda que se vendió toda la exposición. Fue maravilloso.
Se hablaba ya de movida madrileña en esos años.
Empezaba a hablarse de la movida, todavía no era... Empezaba, sí.
¿No te
Empezaba
sentiste...
Almodóvar también.
¿No te sentiste demasiado bien en Madrid? Porque vienes a París unos años más tarde, ¿no? Pocos años más tarde.
Me quedé 5 años en Madrid, después fui a Nueva York y después me vine a París en el 82, efectivamente.
¿Qué tiene París que no tenía Madrid en aquella época?
Agua.
¿Lluvia? No.
El Sena, agua, humedad. Madrid tenía una sequía terrible que era muy difícil para mí, que me intereso particularmente en el tema de la germinación de la vida, de la eclosión de la vida.
Es un país seco, Castilla. ¿Mm? Va a ser difícil, ¿fue difícil venir a París para ti? ¿Hablabas francés ya quizás?
Solamente sabía la palabra ubi.
Ah,
no sabía nada más, no sabía tampoco decir no.
Mucha gente no sabe decir que no.
No, pero en francés, en español, sí, todavía sí.
Hablando de tu trabajo, no podemos evitar pensar, viendo tus esculturas, a formas microscópicas de vida. Desde siempre la ciencia te ha interesado, ¿no? Quizás era tu padre que trabajaba en ciencia, ¿no?
Mi papá trabajaba, hacía los dibujos de este artículo que se llamaba La ciencia en pocos trazos, pero es verdad que a todos nos interesaba la ciencia, siempre nos interesó la ciencia, pero mezclada con el arte y mezclada, para nosotros todo es lo mismo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. ¿Nunca se te ocurrió hacer estudios científicos?
Sí, por supuesto que sí.
¿Biología quizás?
Me hubiese gustado, pero tengo una sobrina que es bióloga.
Durante tu carrera has realizado varias residencias en países del norte de Europa, como Dinamarca o Suecia, pero sobre todo una en el Instituto Curie, un instituto científico aquí en la capital francesa. ¿Cómo surgió esa posibilidad?
Tuve la suerte de que desde hace muchos años muchos de mis coleccionistas son biólogos, porque forzosamente mi fascinación por el origen de la vida y la de ellos coincide en algún lugar. Mirado desde otro punto de vista, pero los dos o todos estamos interesados por el mismo tema, ¿no? Entonces, a partir de eso, muchos biólogos se interesan por mi trabajo. Y un día, en una exposición en el 2013, en la Galerie Herzog, que queda ahí al lado del Centro Georges Pompidou, vino un grupo de biólogos del Instituto Curie y se quedaron muy interesados. Había estas obras, por ejemplo, en la exposición.
Sí, que recuerdan extrañamente una visión de un microscopio.
Y entonces ellos me invitaron a venir al Instituto Curie porque me querían hacer varios encargos para los locales del instituto. Y entonces yo fui a una reunión donde estaban 15 investigadores, todos genios, cada uno en su tema, porque cada uno es especialista de un tema, y empezamos a hablar. Cada uno me explicaba el objeto de su estudio, ¿no? Lo que él estaba estudiando con su equipo, porque eran los directores de un equipo, cada uno director de equipo. Con la suerte de que todos los equipos esos eran sobre el tema de la morfogénesis, epigenética y potencialidad.
que traducido al lenguaje normal es el origen de la vida.
El origen de la vida, que es el tema que yo del que yo estoy fascinada desde siempre. Entonces era como una coincidencia maravillosa para mí. Entonces empezamos a hablar y yo les dije, ¿ustedes quieren que yo les haga algo para ustedes? ¿O no sería mejor que yo venga, mire lo que ustedes hacen, trabaje con ustedes, le haga mil preguntas, ustedes me hagan preguntas? Y a partir de eso, seguramente inspirada de lo que ustedes me digan, va a haber ahí algo que por ahí pueda inspirarlos a ustedes de alguna manera.
¿Tuviste la posibilidad de echar una mirada en un microscopio electrónico, por ejemplo?
No solo la posibilidad, sino que me pasaba el día mirando por los microscopios electrónicos y ahora son una maravilla. Podés ver una cantidad de cosas y ir más adentro, más profundo. Es realmente espectacular.
Sobre todo es una forma de arte, ¿no? La naturaleza es increíblemente mágica.
La naturaleza es muchísimo más perfecta que el arte. La naturaleza es lo más. No hay más belleza que lo que la vida crea.
Después de tantos años trabajando sobre el origen de la vida, ¿ha cambiado tu manera de ver la materia viviente, la vida?
No lo sé. Creo que siempre estoy igual de fascinada, igual de maravillada cuando veo la eclosión de la vida. Por supuesto que con los años uno ve la vida diferente, pero esa maravilla que te produce el ver el inicio de la vida. Justamente uno de los investigadores de Curie, hablando de mí, decía, cuando ella vio en el momento en que el corazón del pececito, del huevo del pececito, se puso a latir, era una cara de inspiración. Y es verdad, cuando yo vi dentro de un huevito microscópico, que no se ve, por supuesto, al ojo, pero al microscopio, ese movimiento de latir fue maravilloso.
Todos venimos de ahí.
Claro.
Nuestro corazón un día también empezó a latir como el de ese pececito, ¿no? Increíble. Durante tu carrera has realizado, como decíamos, residencias en los países escandinavos, en Dinamarca, en Suecia. ¿Qué te ha interesado de esos países fríos del norte de Europa?
Bueno, ellos me invitaron y yo fui a descubrir cómo uno puede ir a descubrir cualquier cosa que no conoce. Porque en realidad hace varios años me di cuenta que lo que más me gusta hacer es lo que no sé hacer. Entonces, cuando me invitan a un lugar que no sé, que no conozco, que nunca fui, me da ganas para descubrir, sepa o no lo que voy a hacer, ¿no? En Dinamarca descubrí gente maravillosa, un país que me encantó, y pensando que no iba a poder hacer gran cosa porque estaba en el mismo tiempo en la residencia de Curie y me fui en el medio a Dinamarca, fue una fuente de inspiración espectacular.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Arroa, en Neuilly-sur-Seine, donde estará abierta la exposición de la escultora argentina Nora Herrmann. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado al tanto de la realización de este programa, y sobre todo enviar un especial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan en Buenos Aires, gracias a Radio Cultura. Muchísimas gracias, Nora, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en Neuilly-sur-Seine con tu exposición.
Gracias a ti, Jordi.
Camila, devant son miroir, veut être la plus belle ce soir. Elle se mue en princesse Kabyle, revue par Cécile Bédemille. Jamila, 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 plus belle encore que Dalida. Jamila, 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 une blonde platine dans la casserole. Jamila, la musique déclenche chez elle un balancement des hanches. La chorégraphie qu'elle invente, c'est plus un twist qu'une danse du vent. Jamila, Jamila, Jamila.